Pablo, ¿cómo anda?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos, Pablo. Una pregunta. ¿Fue el último partido de eliminatoria que dirigió este de Paraguay frente a Colombia?
Y sí, de eliminatoria sí. Uh-huh. Sí, porque dejó de ser internacional a fin de año, así que... De eliminatoria sí.
Está bien. No, porque había leído eso, claro. La razón es justamente esta, que deja de ser internacional a fin de año. Bueno, claro, ¿y qué siente un árbitro cuando deja de ser internacional?
Qué sé yo, ¿viste? Es una mezcla de cosas.
Ajá.
Espero jugar un partido de Sudamericana ahora. Es medio una cosa rara lo que me pasa. Tengo ganas de jugar un partido de Sudamericana, sea en octavo, semi o final, lo que me pueda llegar a tocar. Pero para eso tengo que decir que los equipos argentinos tienen que quedar todos afuera.
Claro, exactamente.
Es un sentimiento medio raro. No, por lo general la realidad dice que no quiero que los equipos queden afuera.
Uh-huh.
Muchas veces tuve que resignar momentos y partidos por equipos argentinos que han salido campeones o han llegado a semifinales, ¿no?
Claro, es algo parecido a lo que sucede en un mundial, ¿no? Cuando Elizondo dirigió la final, los argentinos no festejábamos.
Sí, Elizondo tuvo mucha suerte, obviamente. Uh-huh. Elizondo, amén de sus cosas, de su profesionalidad, tuvo la suerte que hay que tener en todo orden de la vida.
Sí.
Elizondo llegó hasta y jugó 5 partidos porque Argentina no llegó ni... Si no juega ni 3,
sí.
A lo mejor.
Sí.
O sea, porque es una norma FIFA, ¿no?
Uh-huh.
Es una norma FIFA.
Exactamente.
Pero bueno, son sentimientos medio raros.
Seguro. Bueno, Pablo, lo vamos a tener por Santa Fe este fin de semana para dirigir Unión San Martín de San Juan. De acuerdo a lo que tenemos entendido, usted fue designado a dedo para dirigir este partido. Esto significa algo. Cuando un árbitro es designado a dedo, significa algo por el partido y por el árbitro en sí que ponen para ese encuentro, ¿no?
Y me habrán puesto de viejo ahí por estar ahí para aguantar la cabrón del partido, que es un partido de 9 puntos, me parece. Entonces, uno tiene para lo mejor un poco más de espalda y trata de llevar la cosa, y uno a veces de más grande tiene otra experiencia, otra digamos, a ver, otra paciencia a veces, muchas veces.
Ajá.
Que a lo mejor el joven, como me ha pasado a mí hace 10 años atrás, o 12 años atrás cuando estuve en primera, o en la Nacional B.
Uh-huh.
Nada, tranquilo, tratando de que, bueno, obviamente entiendo lo que juega uno y otro, y tenemos que estar concentrado y metido en el partido como para que todo trate por sus carriles normales y tratar de equivocarnos muy poquito, como digo siempre, nada imposible, tratar de equivocarnos poco y bueno, y en realidad nada en las áreas que es donde se definen los partidos, ¿no?
Uh-huh. Y en este partido, ¿a quién se imagina protestándole a cada rato y a quién se imagina aguantando con la experiencia que usted tiene?
No, me da la sensación que a los centrales de Unión Seguro, a Pompido tratando de hablarle, aunque ahora manda al hijo un rato. Lo manda al hijo un rato y él se sienta ahí, viste, hace toda la parodia esa con el hijo, ¿viste? Pero ya tengo buena relación con Pompido, ya nos hemos peleado cuando éramos jóvenes, entonces ya ahora de viejo no nos podemos pelear más que alguna otra discusión.
Uh-huh.
Tenemos muy buena relación ahora. En San Juan al técnico realmente no lo conozco, no tuve el placer de dirigirlo yo, y en San Martín de San Juan por lo general son más protestones que otra cosa, a lo mejor no sé si va a jugar Bogado, si va a jugar Caprari o si va a jugar, después son todos jugadores muy muy correctos, esperamos. Yo digo que a veces la protesta es más que nada por lo que uno se juega, ¿no?
Uh-huh.
Entonces uno ante la intolerancia un poco de los hinchas, qué sé yo, empieza a protestar por demás. A lo mejor no es jugador, no es de esa naturaleza, uh-huh. Pero te va llevando el mismo ámbito, ¿no?
Uno menos, está Chelo a Caprari que ha sido expulsado con Boca, ese no lo va a tener que aguantar.
Ah, Caprari no juega, tenés razón.
Caprari no juega, sí.
Tenés razón.
Y en
la semana pasada no estuvo en el banco Caprari, o jugó por algún artículo. Me parece que lo escucharon con Boca.
Cumple ahora.
¿La cumple ahora?
Cumple ahora, exacto.
Tengo tanto partido en la cabeza.
Sí.
Que ya estoy mareado de tanto partido. Uh-huh. Es que... Pero son buenos pibes, no, sin problema, son buenos pibes. Es que uno en la situación que vive tiene que entender ciertas cosas, ¿sí? Pasar al límite de la falta de respeto, ¿no? Obviamente. Uh-huh.
Vos sabés, Pablo, que daría la impresión, por lo que estás diciendo y por el hecho de que, bueno, este ha sido tu último partido, decís, de eliminatorias, pero yo tengo la impresión de que este final de tu carrera como internacional te toma en un excelente momento, porque me da la impresión de que por ahí quizás te costó imponerte, pero hoy sos un árbitro de esos indiscutidos, de esos que ofrecen garantías, y vos sabés muy bien y mejor que nosotros que es muy difícil en tu profesión y en tu ambiente generar eso en la gente.
Sí, digamos que yo los primeros 5 años fueron, los 5 años de primera y los 3 primeros de internacional fueron de aprender cosas. Yo tenía cosas que aprender, más de una vez lo dije, tuve que ir a una psicóloga deportiva para que me diera una mano y corregir ciertas cosas que en la cancha no quedaban bien. Yo dije siempre que lo bueno era no tener que corregir lo técnico. A mí nunca se me criticó por lo técnico. En los 10 años que llevo en primera, nunca escuché decir qué horrible que es este, qué malo que es este. Técnicamente... qué sé yo, nunca se me criticó, siempre se me criticaba la parte ampulosa, la parte de los gestos, la parte de sacar las tarjetas, la parte a veces de dirigirme hacia un jugador o hacia un técnico. Hoy trato, en los últimos 3 años, con ayuda, porque no podía manejarlo sola, sin cambiar el carácter, ¿eh? Digo que si yo tuviera que dirigir de otra manera a nivel, algunas cositas que son mías particulares, que son de la vida, soy así, no dirigiría más porque no sería feliz. Yo dirijo como soy feliz, ¿cierto? Siento el partido de esa manera, lo vivo, lo corro, lo juego, discuto, porque me parece que esto es fútbol y esto es así. Uh-huh. Pero sí tenía que cambiar ciertas cosas que quedaban mal. Y yo decía siempre que si de 10 personas, 9 y medio me decían que estaba mal, quiere decir que el que estaba equivocado era yo. Entonces, bueno, qué sé yo. Los últimos años fuimos mejorando algunas cosas, hicieron que el arbitraje mío mejorara en todo sentido. Amén de que la experiencia, los casi 300 partidos en primera división y casi 500 y pico en los 10 años de primera, no es lo mismo que tener 100, ¿no? Uh-huh. En todo orden de la vida, la profesión de ustedes también pasa, ¿no?
Sí, seguro, no te quepa la menor duda de eso. Y en esto, por ejemplo, y en tu autocrítica y en lo que te decía la gente o lo que te decían tus superiores y lo que por allí te aportó la psicóloga, ¿qué fue o cuál era el principal error que tenías de esto que vos acabas de mencionar? Por ahí...
El gesto que engancharme a lo mejor en una discusión y mostrarme, mira, un día una vez un tipo me dijo, un árbitro, un ex árbitro, que fue mi profesor, Claudio Busca.
Ajá.
Me dijo, mire, Lunati, porque él se trataba de usted, ¿no?
Sí.
Y me decía, mire, Lunati. Yo le discutía a él, me decía, tranquilo, me decía siempre. Y le decía, Claudio, tranquilo, qué tranquilo. Yo siempre estoy tranquilo. Uh-huh. Nunca sentí que un partido se me fue de las manos, pero nunca en mi vida. Hasta en el error, que yo digo que el árbitro, el buen árbitro es el que pasa rápido el error, que vos por lo general te das cuenta de un error grave. El árbitro no compensa con otro error. Uh-huh. Se vuelve a equivocar. Uh-huh. No compensa, es una mentira eso que compensa. Se vuelve a equivocar. El problema nuestro es equivocarnos 2 veces. Si nos equivocamos una, tratemos de no equivocarnos 2 veces. Uh-huh. Y Claudio Busca me decía, no hay que estar tranquilo en una cancha. También hay que parecerlo. Y bueno, eso me quedó, eso lo traté con la psicóloga. Hay que parecerlo, hay que tratar de que la gente vea y que el espectador y que los jugadores y que los técnicos vean que uno está tranquilo. Amén de que en algún momento se te tiene que saltar la chaveta porque a veces los jugadores o los técnicos no entienden. Entonces, sí. Bueno, hay que mostrar un poco el cuchillo entre los dientes. Pero la idea es mostrarse tranquila también, no estar tranquilo uno interiormente. Uh-huh. Eso me parece que lo más importante, el cambio más importante mío en los últimos 3 años, 4 años.
¿Y alguna vez?
Empecé con la psicóloga a fines del 2007.
Ajá.
Y la dejé en el 2009. La dejé. Nos vemos una vez por mes ahora.
Ahora un poco menos.
Sí, porque es necesario siempre, ¿eh?
Ajá.
No es fácil para nosotros todo, ¿eh? Fácil.
Y de los post partido en estos tiempos, Pablo, en los cuales ustedes prácticamente son casi, digamos, están presos por esto de la televisión, por esto de lo tan mediático que se ha hecho el trabajo de los árbitros, de las 20 cámaras que prácticamente te están observando y hasta milimétricamente para descubrirte algún error. En el post partido, ¿sufrís mucho si te equivocás?
Ahora no. Ahora no, los primeros 2 o 3 años sí, los últimos 7, 6 o 7 no.
Uh-huh.
Trato de estar medio abstraído a eso. Lo que no te voy a mentir es que cuando sé que me equivoqué y esa equivocación influyó en el resultado, no quiero salir de mi casa.
Uh-huh.
Me enojo mucho conmigo, me agarro una cabrón. A mí, como a todos, me parece, ¿no? No creo que ninguno festeje o salga a comer con la mujer o vaya a un teatro, un cine, uh-huh, después de equivocarse en un partido.
Uh-huh.
Por lo menos a mí no me pasa, me quiero matar. No, ahora no manejo de otra manera, ¿no? Pero igualmente hoy no me agrada equivocarme.
Uh-huh.
Odio equivocarme, no me gusta.
¿Y alguna vez, por ejemplo...?
Estamos hablando de equivocaciones que vuelvo a repetir, ¿no? Que influyan en un resultado. Si me comí un penal y el partido iba 3-0... y me comí el penal para el desvío a 4, que para mí iba 1, me enojo, pero bueno, si el partido va 0-0 y me comí un penal, o partido va 1-0 y me comí un penal, o cobré un penal que no fue, me enojo.
¿Y alguna vez, por ejemplo, en esto de que algún jugador te haya hecho soltar la chaveta, como decías, alguna vez realmente te quisiste pasar del límite y decir, bueno, esto lo tenemos que arreglar en otro lado?
Sí, muchas veces. Sí, como el jugador le pasa conmigo. Sí, muchas veces. Después pasa, ¿no? Después pasa, pero dentro de la cancha.
Uh-huh.
O sea, para mí mi partido terminó. Cuando yo pité a los 95, para mí terminó. Ahora, si después el jugador la sigue, bueno, la seguiremos hasta cuando diga el jugador.
Uh-huh.
Sí, pero dentro de la cancha sí. Sí, me he querido agarrar trompada, mano. O sea, no he querido agarrar porque sé que no puedo, ¿no? Y sé que el jugador, porque después me lo ha dicho el jugador. En tal partido tenía ganas de matarte, qué sé yo.
Uh-huh.
Y me parece hasta lógico, vuelvo a repetir, yo juego a no equivocarme, ellos juegan a no perder, ellos quieren ganar, ellos juegan a salir campeón, a entrar en una copa, a no descender, a no jugar hasta el año pasado una promoción que gracias a Dios se ha sacado. Sí, ¿cómo que no? Tenés ese sentimiento. Es que te dice otra cosa, es mentira.
Uh-huh. Es mentira. Pablo, a lo largo de estos años, ¿qué crees que has generado en el jugador de fútbol, digamos, en cuanto a la relación? Si a un jugador hoy le preguntan, bueno, a ver, ¿qué pensás de Lunati? Digamos, en la generalidad, ¿no?
La confiabilidad.
¿Cómo?
Que sabe que me puede... Lo que dijiste al principio, la confiabilidad.
Uh-huh.
Lo que dijiste al principio en la charla.
Uh-huh.
Que sabe, el jugador sabe que me puedo equivocar, ¿no? Sabe que me puedo equivocar.
Uh-huh.
Como se equivoca él a agarrar su gol abajo del arco, o en el área, o de comerse un gol, o de marcar mal, sabe que yo me puedo equivocar también. Pero es como que ahora, a mí también, no que me lo acepte, me va a putear igual porque me equivoqué, por adentro. Pero que, digamos, esa confiabilidad con los años... siento que es un poco más fuerte.
Uh-huh. Recién decías, gracias a Dios, se sacó la promoción o no se juega más la promoción. ¿Notabas que en esos partidos de promoción, digamos, los jugadores la vivían realmente con una presión tremenda, Pablo? ¿Por eso ese gracias a Dios no se juega más la promoción?
Y calcularle que las 10 que tuve, creo que hubo 13, ¿no? Si no me equivoco.
Uh-huh. Sí.
Me parece que hubo 13 ese año, ¿no? Creo que, pero si no mal recuerdo, de los últimos 10 años, 9 años, jugué 7.
Uh-huh.
una no jugué porque estaba afuera, y otra, bueno, porque no me tocó. Pero jugué siete. Uno, la primera vez que juego un ida y vuelta, nunca me había tocado el ida de un partido y la vuelta de otro, como me pasó este año. La ida a Rosario, la vuelta a San Lorenzo. Pero jugué siempre una. Y eran traumáticas para los jugadores.
Sí.
Traumáticas. Y para nosotros también. Porque vos terminas un partido y mandaste un equipo al descenso. No lo mandaste, vos, te quiero decir.
Sí. Le queda...
La carga futbolística, ¿no?
Sí. Obviamente.
La carga futbolística...
Estamos hablando con Pablo Lunati, que además...
Con vos se fue al descenso.
Pablo, usted dirigió, por ejemplo, hablando de promociones, un partido de Tristán Suárez Unión, que definía qué equipo quedaba en la...
Una cancha de 0-0, ¿no? Una cancha de Tristán.
Pues, exactamente, 0-0, sí. Año 2004.
Sí.
Le hago una consulta que tiene... después le voy a emparentar con algo que sucedió hace horas, pero digo, ¿el árbitro puede ser amigo de algún jugador? ¿Usted es amigo de algún futbolista o exfutbolista?
Sí. Tengo varios. Y si te diría alguna mentira, 10 años en primera.
Ajá.
Sí, como a veces me dicen a mí, y porque el jugador viejo tiene chapa. No, el jugador viejo no tiene chapa, lo dirigí 700 veces.
Sí.
Contra un chico que recién empieza. No es que tiene chapa y que tiene otras concesiones. También tiene otro diálogo conmigo. Pero a mí me ha tocado echar jugadores realmente... Amigos jugadores tengo dos nada más. Amigos, muy conocidos y de muy buena relación, unos cuantos.
Ajá.
No menos de 20. Ajá. Y me ha tocado echarlos,
Está bien. ¿Quiénes son los amigos?
Lo hemos llamado, le he dicho, no me quedó otra, si hiciste tal cosa, ¿qué quiere que haga?
Seguro. ¿Y quiénes son los amigos, Pablo? Esos dos.
No.
Bueno, no, pero escuche, ¿sabe por qué?
Lo dejo para cuando termine.
Está bien. ¿Sabe por qué le hacía esta pregunta? Por la polémica que se armó en torno a Línea, que se sacó una foto con Messi. Digamos, no fue un hecho de amistad, sino de cholulismo, si se quiere.
Yo hubiese hecho lo mismo.
Hubiese hecho lo mismo, eso le quería preguntar.
Y el último partido.
Sí.
El último partido. Yo soy argentino y tal vez a Messi lo tenga en cualquier momento. Uh-huh. En los próximos 10 años. Pueda tener la posibilidad, yo no sé si Nicolás Yegro, que es un excelente pibe, estuvo 21 días en los Juegos Panamericanos conmigo en Brasil, en los PAM 2007, y es el último partido internacional, igual que yo, era el último partido en FIFA.
Uh-huh.
¿Y cuál es el problema de esa compra? Hay a veces que no, la verdad es un tema que no quiero tocar porque voy a decir cosas que... vamos a buscar otras cosas, muchachos. No digo de ustedes, no digo de la gente que habló estupideces, ¿no? Vamos a buscar otra cosa, muchachos. Se sacó una foto de un muchacho que es un juez de Línea paraguayo, con el mejor jugador del mundo.
Sí.
Con el mejor jugador a ver de todos los tiempos. Uh-huh. Para mí hoy sigue siendo Maradona, pero creo que Messi va camino a eso. ¿Cuál es el problema? ¿Qué gana de boludear que tienen algunos periodistas?
Muy bueno.
De perder tiempo, como digo yo, ¿no? ¿Qué gana de boludear que tienen?
Sí, aparte, ¿cuál es el problema de sentir admiración? Porque yo me imagino, Pablo, vos debes...
Muchacho, pero no tengan duda, ¿quién no tiene admiración por ese muchacho?
Claro.
No es un tipo de otro país.
Uh-huh.
¿Cuál es el problema que hace sacar una foto? ¿Cómo está el problema?
Sí.
Siendo el último partido de Nicolás Yegro, internacional, cumplió 45 años. ¿Cuál es el problema?
Bueno, y hablando...
Los problemas del fútbol son otros, muchachos.
Hablando de asistente, hablando de amigo y hablando de santafesino, ¿cómo anda Gustavo Rossi? Decilo sin problema, total no nos escucha nadie, Pablo, no hay ningún problema.
Es un maestro, Gustavo Rossi. Es un maestro, un tipazo. Un tipazo que tiene un futuro enorme, y bueno, me alegro mucho por él, porque es un gran tipo. Me alegro que haya debutado conmigo a nivel internacional, porque tenemos una relación excelente, pero muy buena. Es un tipo muy querible en el arbitraje, en el poco tiempo que lleva con nosotros, porque él empezó a dirigir hace muchos años, pero empezó a dirigir con nosotros hace poquito.
Sí.
No más de 3 años, le calculo, 3 o 4 años.
Uh-huh.
y debutó conmigo a nivel FIFA, juega mucho conmigo, somos el mismo sindicato y tengo una gran relación con él y tiene un futuro enorme, me alegro por él porque antes de ser buen niña o buen árbitro hay que ser buen tipo y esto lo es, así que lo más importante lo tiene, de ahí arranca.
Y tené cuidado que te toma, sé que te toma toda la cerveza cuando lo invitás a la casa, así que tené cuidado, controlalo.
Pero está bien físicamente, puede tomar una cerveza por el partido, tomarse un champán o comer un par de porciones de pizza, no hay problema.
Pablo, recién te consultaba porque me quedaba con esa frase que decías del tema de las promociones y recién al pasar dijiste otra frase cuando hablabas del tema de la foto de Messi con este asistente paraguayo. Decías algo así como que el problema del fútbol es otro, muchachos. Desde tu lugar de árbitro, ¿cuál crees o por dónde pasan los problemas del fútbol?
No, me parece que, a ver, darle bola a los inferiores, me parece, uh-huh. Para los clubes, digo, ¿no?
Sí.
Tomar de ejemplo mucho a Lanús y a Vélez. Conozco poco de las inferiores del interior porque realmente no estoy ahí. Bueno, sí sé que estos niveles son a nivel institución y a nivel clubes son ejemplos a seguir, a nivel dirigencia también. Me parece que hay que tomar de ejemplo eso, hay que tomar de ejemplo tal vez a Colón y Unión, que tienen una economía ordenada, que por ejemplo, digo Colón de Unión, porque están en Santa Fe y estamos hablando, por ejemplo, en Santa Fe, me parece que tienen una economía ordenada, donde sus dirigentes son cautos con lo mejor con las compras, con lo que pagan, con lo que. Eso es importante, no hacer contratos alocados. El tema de mejorar un poquito acá en Capital y Provincia de Buenos Aires. El tema de las barras, no tengo ni idea el tema de la seguridad, pero sé que en algunas cosas tenemos que mejorar. Por eso pasa los problemas del fútbol. Uh-huh. De tomar ejemplo de las buenas cosas, Godoy Cruz con Contreras, también ejemplo de buenas administraciones, me parece que hay. Por eso digo, cuando dicen la AFA, el presidente de la AFA, la culpa, no, la culpa la tienen los clubes. Los malos dirigentes que en algún momento tuvieron los clubes. Uh-huh. ¿Por qué todos los equipos que entre nombres no tienen problemas? Y debe haber 7 u 8 más, por lo menos. Porque de problemas estamos hablando de 5, 6, 7 clubes, como mucho, y hay 20 en primera división. Entonces, no, cuando yo escucho que exagera, que el fútbol está todo mal, que el fútbol es esto, está mentira, muchachos, está mentira. Los clubes que no están bien económicamente, los clubes que tienen problemas, porque en algún momento sus dirigentes hicieron problemas, uh-huh. No hicieron bien las cosas.
Pablo, un partido que...
Colón de Santa Fe tiene un dirigente hace muchos años, y se cometerá errores como cometemos todos, pero por algo, tiene un club ordenado, un predio hermoso como lo tiene también Unión, una cancha en un césped excelente, tanto la cancha de Colón como la de Unión. Todo, o sea, muchachos, ahí tienen los ejemplos ustedes, que las cosas las se pueden hacer bien, no es tan difícil, por eso vamos a mirar para adentro y miremos los errores de cada uno.
¿Algún partido que recuerde de Santa Fe?
No, siempre el último, tanto haber jugado Colón Racing, uh-huh. Ahí Colón Boca y Unión Boca, perdón, en el mismo día, fue una estadía linda en Santa Fe, en la Copa teniendo un hotel y en AFA después teniendo otro y cambiando de hotel y disfrutando esos 3 días en Santa Fe, uh-huh. Es raro, no me había pasado nunca, me tuve que quedar para quedar para Unión, uh-huh. Es raro para mí, pero sí. Bueno, lindo a la vez. Una provincia que me gusta ir, siempre porque me ha tocado lindos días, con calor, a mí me gusta jugar con mucho calor. Uh-huh. Y qué sé yo, siempre disfruto de jugar ahí, me gusta jugar ahí. Vuelvo uh-huh. a repetir, me encanta jugar en un césped bonito, que esté lindo, que se pueda jugar al fútbol. Mi Unión y Colón, en los últimos 4 o 5 años han tenido un césped realmente espectacular. Como tenemos en el predio 6 donde vamos a entrenar, es uh-huh. igual. Uh-huh. No sé si debe ser a lo mejor el mismo canchero, las mismas semillas que se ponen, las mismas, es espectacular. Me encanta jugar en esos estadios.
¿Usted está haciendo para entrenar ahora?
Estoy yendo, sí, ya lo estoy yendo, me estoy entrando, me quieren matar acá con el teléfono.
Escuché por allí de fondo algunas voces y me hizo acordar a esto. Escuche un segundito, a ver.
Un nuevo árbitro, ¿va pensando? Che, a Godoy Cruz le vienen de meter la mano en el bolsillo involuntariamente.
Para un poquito.
A ver.
A la concha de tu madre, la. A la concha de tu madre.
Lo ponen en todo lado.
Ese es el, es que es el lunático auténtico ese.
Me equivoqué, se me sabrunta. Pero qué sé yo, a veces, como que le digo a la gente, ¿te corre sangre en la vena o no? Porque si vos no le faltás respeto a nadie, yo puedo aceptar que me equivoqué, una crítica constructiva, más, la tengo en la calle, me he peleado 3 veces en primera división, en 10 años me peleé 3 veces nada más, no que me peleé tantas veces, pero me peleé cuando una persona me termina faltando respeto de una manera bastante fea, delante de gente. No es que me encanta pelearme en la calle, pero tampoco me parece que me tengo que dejar faltar el respeto, ¿no?
Le salió el Tano de adentro.
Sí. Soy ciudadano y tengo vena y sangre italiana por mi papá. Sí.
¿Del sur de Italia?
Pero bueno, en ese momento me equivoqué y ya pedí disculpas más de una vez porque no está bien.
¿Del sur de Italia tiene sangre?
Sí.
Bueno.
Sí, en la provincia de Pavía.
Ajá.